tal?
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de Bichos de Radio, cargado de información, cargado de entrevistas, cargado de nosotros. ¿Cómo te va, Coral?
Pero muy bien, acá en este primer programa del mes de mayo, que como siempre yo te digo, Ingrid, es un programón con dos entrevistas muy interesantes que nos van a acompañar en la noche de hoy en Bicho de Radio.
A mí me gustan todos los programas que hacemos, de verdad. No, vos sabés que no miento, me gusta, me divierto. Pero los que son específicamente sobre radio, que se enmarcan en el objetivo que tenemos, todavía me gustan más, me parece. Sí, el ADN.
Sí, el ADN. Hoy vamos a conocer una historia muy interesante que no quiero spoilear mucho, que es la de Nicolás Alfaro, en Mendoza, que tiene una radio en Mendoza. Voy a decir hasta ahí, después contaremos más. Y nuestro amigo Daniel Ayala, de Radio Actividades, para ponerle mucha radio y uruguayés, además, al programa.
Les voy a pedir a la audiencia que preste muchísima atención para cuando entrevistemos a Daniel Ayala, el uruguayo Daniel Ayala, que te escuchen a vos cómo te convertís en uruguayo.
No,
como
juro que no.
Poco a poco te vas. Sí, empezás a hablar en uruguayo.
Que él se convierta en argentino, trataremos.
No, va a pasar al revés. Le voy a pedir a nuestra audiencia que preste mucha atención. Bueno, nos metemos ya en el programa, porque además después tenemos compartir un fragmento de un podcast que está buenísimo. Un podcast de mujeres que está muy, 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 muy bueno y que tiene que ver también con la radio. Así que arrancamos así nuestro Bichos de Radio del 6 de mayo.
Sintoniza el dial. Bichos de Radio con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño.
Comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en su sueño amarillo.
Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del agua.
Personajes que un día salieron a poblarnos la piel detonada.
La brisa traviesa se ha puesto a juntar.
Bueno, y tal como les anunciamos, tenemos un entrevistado que es un bicho de radio y que descubrió, por lo que sabemos de su historia, que quería hacer radio y que le gustaba la radio cuando era bastante chiquito. Bienvenido, Nicolás Alfaro, a Bichos de Radio. Te saludamos Ingrid Beck y Adrián Corol desde Buenos Aires. ¿Vos dónde estás en este momento?
Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, contento de estar aquí. Me encuentro actualmente en mi lugar de trabajo, en Tupungato, en Mendoza.
¿Y tu lugar de trabajo es una radio?
Sí, justamente, una radio FM terrestre, ¿no? Y también sale vía online.
Nicolás, leímos por ahí que tu historia con la radio es una historia que viene desde hace bastante tiempo. ¿Querés contarla brevemente para nuestra audiencia?
¿Cómo no? Bueno, la verdad es que, como vos decís, ya llevo casi 15 años en los medios, 14, 15 ya, hasta he perdido la cuenta cuántos años. Desde muy chico, en realidad, mi pasión de radio nació en casa cuando yo era chico, ¿no? Tengo un tío, gracias a Dios, todavía está vivo, que le gustaba la música, era el loco de la música como yo, entonces nos juntábamos a tocar un poco de hacer bulla en la casa de él, ¿no? En su casa, con diferentes cosas. Y después, ya cuando fui creciendo, había un locutor que me llamaba mucho la atención, entonces yo en casa teníamos un radiograbador, escuchaba las noticias de él en la mañana, las publicidades. Y cuando uno es niño tiene una memoria impresionante, ¿no? Entonces, claro, a mí se me guardaba todo eso y llegó el tiempo de la era del teléfono, ¿no? Del teléfono con música. Entonces yo pude adquirir un teléfono, me regalaron mis padres un teléfono con música y tenía un radiograbador que me lo habían prestado en el colegio. La profe me había prestado un colegio en el colegio para escuchar una nota, ¿no? De la escuela. la nota la tenía que estudiar en una lección. Y bueno, lo que yo hice en realidad fue regrabar ese cassette simulando un programa, ¿no? Y yo creo que eso fue mi conexión con la radio, porque desde ahí hasta un buen día que me llama un gran amigo, que bueno, que sabía que a mí me gustaba la radio, entonces me convocó para un programa de jóvenes que se llama Trasnoche Juvenil. Y bueno, desde ahí ya la pasión fue creciendo cada vez más, porque ya pude ver la radio desde adentro, ¿no? Porque yo, cuando les contaba lo de recién, yo siempre escuchaba la radio desde afuera, y escucharla desde adentro, o vivirla, mejor dicho, desde adentro, ya era otra cosa. Entonces, era lo más lindo de todo esto.
Hay un dato que le agrega todavía más interés a esta historia que vos estás contando y la pone también en contexto, porque vos dijiste que la profesora te daba una clase grabada, ¿no? Y que vos regrababas en un grabador. Eso tiene que ver con que vos sos no vidente, ¿no es cierto?
Desde nacimiento, tal cual. Desde nacimiento yo poseo ceguera total. Sí.
Ahí, Nico, hay algo interesante, porque vos decías, justamente haciendo el juego de palabras, que pudiste ver, pudiste sentir desde adentro la radio. Entonces, ¿cómo fue en tu caso esta diferencia, no solo sonora, sino también sensorial, respecto a escuchar la radio como oyente en la radio, en aquel radio grabador, y cuando entraste al estudio o al control de la radio? ¿Cuál fue tu sentimiento, tu sensación en ese momento?
Bueno, Adrián, la verdad es que en realidad al principio era como un poco complicado, porque yo al principio estaba solamente en la parte de locución, que era lo que en teoría en ese momento yo podía hacer en una radio. O sea, porque yo no podía más que hacer locución, y aparte a mi edad, tenía 12 años.
¡Ah, ¿sí? re cuando... chiquitito!
Sí, yo a los 12, 11, 12 años ya pisé una radio. Entonces, claro, yo tenía simplemente la posibilidad de hacer locución y nada más, porque en ese entonces recién estaba llegando a lo que era aquí la Argentina la tecnología para personas ciegas. Había un lector de pantalla que duraba 45 minutos porque era un demo, después tenías que reiniciar la computadora. Y en la radio me dijeron, mirá, podés hacer locución, pero no puedo estar reiniciando la computadora cada 45 minutos. Entonces me dijeron, dale con la locución y vamos viendo. Y fue diferente, ¿no? O sea, fue distinto, porque yo al principio decía, debe ser re fácil estar en una radio, pero cuando me metí dentro de la radio, cuando ya formé parte de ese equipo, porque encima, lo más importante de todo esto que pasó, fue que la radio que me recibió era aquella radio que yo escuchaba a diario, ¿sí? O sea, que más o menos ya estaba como familiarizado con la programación, porque a diario yo escuchaba esa radio. Eso era lo más importante, digamos.
Y después de hacer locución, ¿empezaste a hacer operación también? ¿Operación técnica?
Ahora, actualmente sí. Ya ahora han pasado muchos años. La tecnología, avanzó demasiado, yo diría, que gracias a Dios me permite a mí, a pesar de ser ciego, llevar adelante la radio, o sea, programar, grabar publicidades, editar. En realidad, en este caso, donde la radio está conformada por pocas personas aquí, esta radio, la mía, pero, digamos, soy el único que medianamente entiende un poco más sobre la parte de edición, de instalación, de programación. Imagínense que cae toda la responsabilidad de esa a mí.
No, claro, pero Nico, yo, perdóname, yo digo, esa es una parte muy compleja y valga, ¿no? Esa complejidad que uno piensa que aún aumenta más en tu caso al no ver, porque hoy también hay mucho, uno está acostumbrado a mucho de visual en cuanto, no sé, los programas de automatización, Radio Voz, Sara, Dinesato, ese tipo de software. ¿Qué aplicaciones, qué herramientas tenés vos? Porque hay una cuestión táctil que puede ser el potenciómetro de una consola, pero después está la cuestión esta visual de pantalla. ¿Con qué tipo de herramientas contás, desde, me imagino, desde lo tecnológico también, para poder hacer esta tarea?
Bueno, la verdad que no es mucha la herramienta con la que cuento, pero la que tengo es lo suficiente para llevar adelante la radio. Una simple computadora que cuenta con dos tarjetas de sonido, como la mayoría de las computadoras, pero Hay una de las tarjetas de sonido que yo la dejo exclusivamente para mi lector de pantalla, que en un ratito, si ustedes quieren, lo puedo poner aquí para que la gente también pueda escuchar. Sí. Es un lector de pantalla que me permite a mí, digamos, mucha gente cree que en el caso mío, yo hago lo que la computadora me dice o lo que el lector de pantalla me dice. No es así. Siempre le aclaro a la gente que la computadora hace lo que yo le ordeno, mediante comandos. Por ejemplo, para cargar un tema musical, seguramente Adrián o Ingrid, alguno de ustedes lo hace, en el Radio Voz o en el Zara, se arrastra con el clic de izquierdo del mouse. En claro. Este caso, nosotros, para cargar una música, tenemos que dar la combinación de tecla Control L, bajamos una vez con la flecha y damos Enter y ya estamos en el cuadro de búsqueda o en el conocidísimo explorador de archivo de Windows. Uh-huh. Y ahí nosotros nos podemos dirigir a la carpeta y buscar la canción. Es un poco más complicado, ¿no? Pero ya cuando uno ya tiene en mente todo lo que hay que hacer, es como que sale solo. Es como que, igual que la edición de audio, yo por ahí estoy editando y estoy a lo mejor con unos amigos aquí en la radio y me dice, che, ¿cómo haces para editar? Porque, o sea, movés los dedos tan rápido que no alcanzo a leer nada. Lo mismo pasa, en mi caso, con los cajeros automáticos. De hecho, hay cajeros automáticos, la mayoría, valga la redundancia, que no tienen...
Lector de braille, ¿no?
Lector de... No tienen...
La guía de voz.
Lector de pantalla.
Ah, nada, ¿no?
No, y bueno, en mi caso he tenido que aprenderme ya las teclas cuáles hay que tocar. El otro día me dio risa porque se acerca un policía y me dice, ¿quiere que le ayude a sacar el dinero? Y bueno, yo ya lo había sacado, porque él dice que él veía que yo apretaba todas las teclas del cajero, pero claro, no alcanzaba a leer lo que yo estaba haciendo. Y claro, lógico, porque en mi caso yo ya sé cuáles son las teclas que hay que apretar, entonces como la parte visual mía no la ocupo, ocupo más la parte sensorial, digamos, entonces es como que se hace un poco más fácil.
¿Y mensajes de los oyentes, los mensajes de WhatsApp, cómo los lees?
Los mensajes de WhatsApp es lo mismo, cuento con un teléfono con el conocidísimo Talkback o Tollback, que le llaman, que a muchos se le ha activado y no sabían cómo desactivarlo. No, vos sabés que ha pasado en muchos casos que han activado el lector de pantalla y es tan sencillo desactivarlo, manteniendo pulsadas las dos teclas de volumen ya se desactiva y por ahí lo han llevado a un técnico y le han cobrado fortuna por
hacer. Ahora hay también aplicaciones de televisión por streaming, como Flow y demás, que tienen esas funciones de CC, de closed caption o de guía, te van relatando las imágenes también, y hay mucha gente que no sabe cómo sacarla.
Tal cual. Y en realidad está muy bueno eso porque ya ahora hasta los televisores están viniendo con Android Televisión. Entonces te permite la posibilidad de poder instalar el suite de accesibilidad de Android. Entonces ya con eso ya viene Talkback, vienen un montón de cosas para personas sordas también. Así que bueno, en realidad está muy completo.
Nicolás, volvemos a la radio porque bueno, vos arrancaste haciendo locución a los 12 años, como nos contabas, y ahora medio que sos dueño de tu propio proyecto, ¿no? Estamos hablando de la 92.5.
92.5 Radio Eclipse. ¿Por qué Radio Eclipse? Porque lleva el nombre de justamente esa radio que me recibió tan bien y que, por desgracia, no está en el aire. Sí, ya hoy en día, ya en diciembre, la radio cumplió 4 años, ya vamos por el quinto. Se dio la posibilidad de poder adquirir un dinero junto con mi esposa. Mi abuelo también me dio una gran mano, debo decirlo. Y bueno, logramos poner la 92.5, que es Radio Eclipse, ya en el aire.
Te tengo que preguntar por la cuestión técnica de transmisión, en cuanto a antena, transmisor, ¿con qué estás laburando?
Estamos saliendo con un transmisor chiquito, un transmisor de 300 vatios con 24 metros de torre. Y bueno, nada, lo más importante de todo esto es que el próximo sueño es tratar de legalizar la radio lo mejor que se pueda, ¿no? Y tratar de tener todos los papeles en regla para bueno, justamente poder estar de manera legal, ¿no? Y bueno, poder trabajar más tranquilo.
Desde acá hacemos fuerza para que eso ocurra, a ver, los amigos de ENACOM, ahí que te presten atención a este proyecto, porque es muy interesante.
¿Vos sabés que
¿no?
yo presenté, envié, elevé una carta, dos cartas elevado a Nación, justamente para esto, y bueno, en realidad me llamaron por teléfono desde la Casa Rosada para decirme que había un expediente bajo un número que lo tengo por ahí, pero resulta ser que yo llamo a ENACOM y no hay nada. Entonces, después volví a enviar una carta preguntando qué había pasado y no, ya no tuve más respuesta. Pero sí, yo he enviado una carta solicitando justamente una ayuda, o sea, o un préstamo. Yo siempre digo que con un préstamo estaría genial. Yo, la idea mía no es que me lo regalen, sino que me den la posibilidad de, bueno, poder conseguirlo, que ellos tienen más posibilidades que yo, y bueno, con el tiempo ir devolviéndonos, ¿no? Que pueda yo poder tener la radio legal para que justamente eso, tenerla legal, para poder trabajar legalmente y poder pagar los impuestos como cualquier ciudadano, sí, y no estar trabajando así, que en cualquier momento, está, corre el riesgo a la radio de que la bajen, ¿no? Justamente por el espectro que está ocupado y en fin, ¿no? Es un sinfín de muchas cosas que eso se puede evitar.
Bueno, ojalá que esta entrevista colabore con la legalización de la 92.5 Radio Eclipse de Tupungato, que ya va, como dice Nicolás Alfaro, por su quinto año, esta particularidad de que su creador, Nicolás, con quien estamos hablando, es no vidente. ¿Cómo decís? ¿No vidente? ¿Ciego? Yo no, ya no sé cómo se dice.
Ciego. Ciego. Es la verdadera palabra. Ahí sí, está. Tal cual. Sí, es la verdadera palabra.
Nicolás Alfaro, que bueno, escucha y por suerte locuta, opera y hace todo ahí en la radio de Tupungato, y me imagino que, bueno, no sé, no conozco la zona de Tupungato, pero me suena que hay buenas vides también.
Sí, no, de hecho hay muchos vinos de altura en esta zona donde yo estoy, así que sí. Y vos sabés que quería agregar a todo esto la importancia que tiene la radio, porque gracias a nosotros muchas personas se han beneficiado por la radio, sí, porque hemos hecho algunas campañas solidarias y por ahí sin cobrar nada, sinceramente.
Sí, es el papel de la radio muchas veces que nos olvidamos, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación en la población, entre
su lugar, claro.
Entre quienes viven en el lugar. Nicolás Alfaro, muchísimas gracias por esta entrevista con Bichos de Radio. Nos vamos a ir escuchando la apertura de alguno de tus programas allí en la FM 92.5 Radio Eclipse. Te mandamos un abrazo.
El agradecido soy yo, quiero agradecer a Marianela, a ustedes, a la radio, ¿no? La verdad que estoy muy contento porque el ser ciego es simplemente eso, ¿no? Yo creo que los impedimentos por ahí o los obstáculos en la vida los ponemos nosotros, pero hay muchos obstáculos que se pueden sortear, que se pueden saltar, que se pueden obviar y se puede ser feliz. Yo, gracias a Dios, tengo una familia, 3 hijos y la radio, y la verdad que se puede hacer feliz. Entonces yo quiero invitar a todas aquellas personas ciegas que simplemente viven de una pensión, que busquen hacer un proyecto, que busquen tener un futuro para ellos, para sus hijos, porque simplemente el ser ciego es eso, nada más, no hay otro impedimento. Hay muchas cosas que las personas ciegas no podemos hacer, lógico, pero yo creo que el 95% de la vida ciega o de las personas con discapacidad visual es muy normal, ¿sí?
Muchísimas gracias, Nicolás.
Gracias a ustedes, que la sigan pasando bien y bueno, adelante con este lindo programa.
Gracias, un abrazo, Nico.
Abrazo.
Corazón, mi vida, ven a bailar. Dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Dame un poquitito de todo tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel lo necesito. Y mi acera.
Así es, buen día para toda la audiencia. Buen día, buen comienzo de este bonito día martes aquí en la radio a través de la 92.5. Estamos ya para compartir, por supuesto, la mañana de la radio. ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Nicolás Alfaro y esto es Una Mañana Diferente aquí en Radio Eclipse. Bueno, hoy tendremos que hablar sobre muchas cosas. Entre todo lo que tenemos que hablar, por supuesto, vamos a estar adelantando el pronóstico del tiempo y, por supuesto, vamos a estar llevándoles a ustedes la actualidad más reciente, lo que acaba de pasar en el país, la provincia, la región y también el departamento, ¿no?
Te quiero amar, besar y algo más, corazón, mi vida.
Quiero enviar un cordial saludo para todos los que ya están del otro lado del receptor escuchando la 92.5 Radio Eclipse Tupungato. Y esto que es, por supuesto, una mañana diferente. Estamos transmitiendo desde el departamento de Tupungato, desde Villa Bastías, para todo el mundo en www.radioeclipsetupungato.com.ar. ¿Arrancamos la mañana de la radio?
WhatsApp 2622-653446.
En la voz que murmuran los cerros,
el paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro.
Ser la tarde que vuelven gorriones a morirse de abrazo en el nido.
Y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos.
La tarde nos dice al llevarse al sol que siempre al recuerdo lo inicia un adiós.
Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas invento el amor.
Bichos de radio, hasta la medianoche, por Nacional. Continuamos con Bichos de radio.
Anunciamos un poco, sin dar demasiados detalles, hablamos de que íbamos a entrevistar a Daniel Ayala, un uruguayo, un bichos de radio, así se dice. Lo tenemos acá, bienvenido Daniel Ayala, te saludamos acá Ingrid Beck y Adrián Corral desde Buenos Aires. ¿Vos estás en Montevideo?
Primero el saludo grande a toda la radio, a todos ustedes, a ti, a Ingrid y a Adrián, el agradecimiento por esta oportunidad De sintonizar con bichos de radio, porque soy un bicho, un animal, un espécimen radial. Califíquese de cualquier manera, pero la radio yo considero que es el más maravilloso medio de comunicación. Y bueno, y uno está absolutamente poseído por la radio. Yo estoy en Florida, que queda a 100 kilómetros de Montevideo, en las distancias del Uruguay hacia el norte, 500 es un montón. Para ustedes es muy poquito, pero en realidad yo vivo en una ciudad que es la capital del departamento de Florida, que se llama Florida, y que está a 100 kilómetros de Montevideo.
Bueno, como Corol, que vive a 100 kilómetros de Buenos Aires.
Es verdad, soy un chacomón. Es verdad. Buscamos lugares más apartados de las ciudades para tener mejor señal de radio.
Y bueno, sí, eso es cierto. Capaz que en el inconsciente está eso. Yo no lo había pensado, pero quizás sí.
Yo sí lo pensé, Daniel, vos sabés que Ingrid, Daniel, integra, por supuesto, digo integra porque realmente es un equipazo el programa que hacen Radioactividades, que es un programón que yo cada vez que puedo lo escucho, que tiene una historia muy rica propia ya, ¿no? Porque reflejan mucho la historia de la radiodifusión a nivel mundial, pero con mucha atención a la de su país, la de Uruguay y también de la región. con un equipazo y con una que es como una biblia sonora de quienes amamos la radio, radioactividades. Alguna vez hemos entrevistado acá también la gente de La Rosa de Tokio. Son dos o tres ciclos en los cuales nosotros nos vemos muchas veces desde Bichos de Radio como parte, viste, de una temática tan apasionante que es la radio. ¿Cuál es un poco la historia de este Radioactividades, Daniel?
Bueno, y tal cual, venimos a ser los Bichos de Radio de las radios públicas uruguayas, así que somos como hermanos con respecto a ustedes. Ustedes son mayores de verdad, pero
no, somos,
esto surgió...
Sí,
esto
somos
surgió
más grandes, seguramente.
Realmente Bichos de Radio es un programa. Mira, nosotros, todo esto arrancó desde ser diexistas, ¿no? Entonces, teníamos el DX Club del Uruguay, una institución que agrupaba gente loca como uno, como Adrián...
Me gusta que me dejes afuera, está bien.
Y nos juntábamos y nos juntábamos toda la semana y decía, bueno, ¿por qué no hacer un programa de radio para que la gente que no sabe lo que es esto, nos consideran que estamos locos de verdad, piensen que no estamos locos de verdad y vean y escuchen lo que nosotros escuchamos para mostrar lo que hacíamos? Ese fue el objetivo inicial cuando asumimos allá esta responsabilidad en el 89, 1989, eso fue planteado con un piloto correspondiente, con los formatos de aquella época de soporte sonoro, y fue aceptado por las autoridades de las radios públicas. Pero ¿qué nos ocurrió? O sea, más allá del diexismo, de que la afición a escuchar radios de otros países era el motor del programa, nos empezamos a dar cuenta que la radio es una dimensión absolutamente fascinante, y que la historia de la radio marca la historia del siglo XX y marca la historia de la humanidad. En definitiva, allí se reflejó en el siglo XX, nosotros estamos cumpliendo este año 100 años de la radio, ustedes ya lo cumplieron hace poquito, y bueno, esto marcó que fue un quiebre en el nacimiento de Radioactividades con respecto a la temática, y de pasar algunos segmentos de radio que se escuchaban de difícil manera, con otros idiomas y explicando el hobby del diexismo, pasamos a entrevistar a veteranos, a gente muy querida que hicieron la radio o que conocían muy bien la historia de la radio. Y allí empezamos a hurgar en archivos. No hay una postura sistemática en cuanto a guardar archivos y los soportes sonoros, en aquel entonces mucho menos. Ahora ya se ha avanzado un poco más. Y ahí entramos en el mundo fascinante de la radio, de su historia y de la memoria que la radio atesora. Y yo creo que ahí es donde Radioactividades empieza a hacer ciclos que vinculan el fútbol y la radio, la política y la radio, el humor y la radio, la política y la radio. Entonces, ahí es donde transversaliza todos los temas y donde es la gran banda sonora del siglo XX, porque desde que irrumpió allá por los 20, no solo revolucionó el vínculo y la relación entre los humanos, porque yo voy a escuchar a alguien o estoy escuchando algo que no lo estoy viendo, no está enfrente mío. Esa magia después se fue llevando y además fue creciendo, y en realidad década por década era el fiel reflejo de lo que pasaba en ese momento, desde la información, desde la música, desde los viejos queridos radioteatros, el fútbol y la radio, en ese binomio de pasiones que compartimos además entre uruguayos y argentinos. Entonces ahí se nos fue abriendo un abanico enorme para poder tener estos 33 años de Radioactividades que cumplimos este año, en donde atesoramos un montón de esas entrevistas, de muchos registros sonoros que fuimos sumando a partir de aportes desde la propia audiencia, desde los propios entrevistados. Pero nunca dejamos, de verdad, de tener esa llamita del diexismo, esa llamita de escuchar radio desde lo que es la postura del diexismo, las radios más lejanas y demás. Siempre es parte de la temática de Radioactividades, pero sin duda la historia, la memoria sonora de nuestro país es lo que prima hoy en Radioactividades.
Radioactividades, recordemos, se emite los sábados y domingos a las 12 en Radio Uruguay, que es una de las emisoras públicas del Uruguay, como vos bien decías, Daniel. Yo quiero saber si tuvieses que elegir alguna de esas joyas que fueron juntando a lo largo de los años, ¿cuál elegirías? Si tuvieses que presentar el programa una sola vez, decir, bueno, esto es esto, ¿qué, ¿Qué presentarías?
Ah, está difícil, difícil, Ingrid, en un solo registro. Sí, en una historia y en un registro de quién fue el protagonista. Y en esto de vincular la pasión del fútbol y la radio. Y en esto de vincular también la radio pública, la radio oficial. Uh-huh. En el año 1930 se disputó el Mundial de Fútbol en Uruguay. Esa final y desde el primer partido el 18 de julio y antes, ya sea en el Estadio Centenario, que se inauguró el 18 de julio de 1930, o en el Parque Central, o en el Parque de los Pocitos, que ya no existe más, ahí transmitía la radio oficial. Fue la radio oficial, CX6 Sodre, en aquel entonces, fue la primera radio en transmitir un mundial. Naturalmente se fue a Uruguay, pero el mundial nació también con la radio presente, y fue con nuestra radio, las radios públicas de Uruguay. Y tenemos los testimonios de allí en una grabación de quien fue uno de los relatores, Ignacio Domínguez Riera, que después fue, trabajó en la Argentina, fue gerente general de Radio El Mundo de Buenos Aires, si no me equivoco, después terminó actuando en Hollywood, un polifacético, un hombre de un talento enorme, que con apenas 17, 18 años transmitió buena parte del Mundial junto con Emilio Elena, el gerente de General Electric. Y bueno, y hay una anécdota que él no se animó a transmitir la final, se negaba a transmitir la final porque era muy joven y porque tenía miedo de emocionarse y que pasara algo. Y en definitiva le pasó, ahí Uruguay le ganó a Argentina en ese partido y resulta que él le tocó comentar y se terminó desmayando de verdad, pegando la cabeza contra el escritorio. Tenía razón, ¿no? Pero ahí nació ese vínculo increíble entre el fútbol y la radio.
Perdón, Daniel, tienen para divertirse entre el fútbol y la radio, obviamente habiendo un uruguayo del otro lado, también está el maracanazo, uno piensa en Carlos Solé, en copamientos de transmisiones, no solo de emisoras, sino en copamientos de cabinas, en épocas de organizaciones revolucionarias, en medio de partidos. Hay muchísimo material que efectivamente relaciona el fútbol, ¿no?, con la radio.
Es que Carlos Solé, que acá fue el relator, el mayor relator, el mejor relator en la historia del fútbol, un año antes y un después, fue quizás el creador de esa vehemencia y esa fuerza y eso de seguir la pelota con la ilusión. Nació también desde muy joven relatando en la radio oficial, en CX6, Sodre, allá por los 30 y pico, después pasó a ser un relator muy reconocido, pero bueno, después también tenemos otros relatores como el gran Víctor Hugo Morales.
Ah, menos mal que lo nombró.
Que sin duda hay un antes y un después, ¿no? Porque Víctor Hugo, bueno, ¿qué le voy a decir a ustedes lo que es Víctor Hugo? Pero bueno, Víctor Hugo quedó también como de los grandes, del 70 y pico para estos tiempos, o sea, en la primera época Carlos Solé, y después sin duda Víctor Hugo Morales, que tomó esa emoción con esa capacidad de transmitir y el intelecto y la emoción mezclado como él solo puede, ¿no? Y esa magia que tiene la radio y el fútbol, porque la otra vez yo decía, bueno, uno puede ver el gol de Guilla en la televisión, ¿no? El del 50, la final de Maracaná, Uruguay-Brasil, pero si lo escucha por Solé, se emociona y lo vive de verdad. Y bueno, el gol de Maradona en el 86, si yo le saco el relato de Víctor Hugo Morales, es un golazo, ni que hablar, que bueno, uno queda conmovido por esa jugada, pero sin el relato no se puede concebir. Eso es lo que da la radio. La radio da, más allá de que yo pueda ver la imagen, la emoción y los colores de la emoción, solo lo transmite el hombre a la distancia, la mujer a la distancia que utiliza la radio y que pone ese sentimiento. Entonces, por eso me quedo con esta estampa del fútbol y la radio, pero después hay muchísimos registros más. Como les comentaba, el abanico de la historia del Uruguay se refleja en un montón de sonidos y de historias que se dieron por la radio.
Sabes que quería volver a Radioactividades porque yo decía que hay un equipo, ahí está don Luis Ignacio Moreira, que tiene también un material barro, y tienen a Roberto Velo, que lo tiene ahí de colaborador, de corresponsal, que es una figura ya emblemática de la BBC. Han puesto un jugador en la BBC de Londres.
Sí, es el jugador. es nuestro Maradona, ¿no?
Pero, escuchá, Ingrid, es como que tenemos nuestro equipo, tenemos a uno que ¿qué hace? Está ya en la BBC, no está mal. No,
es que nosotros arrancamos 5, de los cuales uno quizás conozca, mi sujetista muy reconocido, sí, Horacio Nigro.
Y el gran amigo, el de la Galena del Sur, ha estado acá en el programa.
Claro. Exactamente, bueno, Horacio, después, bueno, Gabriel Souto, Daniel Muñoz, y después...
Daniel Muñoz Fascioli,
éramos los 5 locos aquellos que estábamos, junto con Roberto Velo.
Claro.
Roberto Velo, en el 97, se presenta un concurso en la BBC para el servicio latinoamericano, lo gana y queda ya, se dan cuenta y no lo largaron más, sigue trabajando en otras tareas en la BBC, pero no vino más. Y Lula, Luis Ignacio Moreira, que es el soporte de Radioactividad, es en el sentido de su diseño, Radioactividad, si se distingue en algo es por su artística y diseño de sonido. Bueno, Luis Ignacio Moreira, desde la audiencia, como diexista loco como nosotros, se metió en el programa y bueno, y juntos, desde el año 97, cuando Roberto se fue, hacemos mano a mano este Radioactividad. O sea, ya Lula, Luis Ignacio Moreira, como es su verdadero nombre, pero todos le decimos Lula, es un binomio con quien les está hablando que es inseparable desde la radio y desde la propia vida, ¿no? La radio nos unió. Y bueno, y esta aventura de todos los fines de semana, como decía Ingrid, que sale a los mediodías a las 12 por Radio Uruguay, también tiene la posibilidad de escucharlo por Radio Cultura a las 20 horas, siempre por las radios públicas,
¿no? Uh-huh. Daniel, ¿y qué nos puedes adelantar del programa de este fin de semana? De los programas de este fin de semana, y quiero decir, ¿cómo podemos hacer para escucharlo? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cómo hacemos para escucharlo desde acá?
Bueno, primero que nada, lo pueden escuchar en las radios, en Radio Uruguay, que es 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada. Está el portal de los medios públicos, uh-huh, que por allí están los programas y están las emisoras, o sea, es fácil acceder. Nosotros tenemos nuestro Facebook, por Twitter, están los links con el programa, hay una página que son los programas de X, que también estamos allí. Y bueno, en cuanto a este año, lo que nos va a centrar la atención es justamente recopilar las principales 100 historias de estos 100 años. Wow. Entonces estamos en esos caminos, ya comenzamos con algunas, y voy a ser monotemático, van a decir, porque el fin de semana que viene dedicamos el sábado y el domingo a Carlos Solé, al relator que hablábamos con Adrián, contigo Ingrid, con respecto a lo que significó el antes y el después. Y bueno, por allí desfilan varios relatores y comentaristas que nosotros fuimos recogiendo sus testimonios. Y bueno, esas voces se van sumando junto con gritos de gol y con historias, en este caso de fútbol, va a ser sábado y domingo en Radioactividades.
Espectacular, qué laburazo que se mandan desde hace 33 años. Nosotros que llevamos 7 y nos sentimos triunfadores, somos de unos hermanos muy menores.
Radio pública con cambios de gestiones, claro, de signo político.
Sí, nosotros, ahí está, eso sí es un mérito. O no se dieron cuenta, o bueno, o somos muy constantes y caprichosos, porque en realidad entramos con el primer gobierno democrático, ¿no? Después del 85, que vuelve la democracia al Uruguay, después de los tristes momentos de la dictadura, que también marcaron la radio, y capaz que otro día podemos conversar de todo lo que vivimos a través de la onda corta, temas que ustedes también hablaron varias veces. Y bueno, desde el primer gobierno democrático, después pasamos por todos los cambios de direcciones y de gobiernos, y bueno, seguimos, somos, si se quiere, en la radio Uruguay, en la programación hoy, somos el único programa que sobrevive a aquella época, ¿no?
Estamos hablando con Daniel Ayala, conductor y productor y guionista y creador, ¿no?, del programa Radioactividades de Uruguay, que se escucha sábados y domingos a las 12 en Radio Uruguay, de la radio pública del país vecino. Nos vamos a despedir, pero vamos a compartir antes un fragmento del programa del 1 de mayo, en donde recogieron testimonios de trabajadores y trabajadoras de la radio durante la dictadura en Uruguay. Daniel, y te quería avisar que no te pierdas Bichos de Radio, el de hoy, porque hay una entrevista con un diexista fanático que tiene un programa en Uruguay que se llama Radioactividades.
Está bien. Perfecto, allí estaré.
Agéndalo. Un millón de gracias, Daniel, por haber participado en este Bichos de Radio. Un placer.
Gracias a ustedes, a Adriana, a Ingrid, a todo el equipo. Y realmente ha sido un gusto. Y bueno, y ojalá que esta hermandad de programas de Bichos de Radio de un lado y el otro del Plata, de un lado y el otro de la radio pública, sigamos hermanados, ¿no? Estamos, pero ojalá que sigamos.
Claro que sí. Vamos arriba.
Abrazo grandote.
Abrazo.
Comienza Corol. Un programa de radio.
Un programa de radio. Un programa de radio. Radioactividades.
Radioactividades. La palabra. La palabra.
Celebramos la palabra.
¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a Radioactividades. Por aquí Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, le enviamos un gran abrazo. Los invitamos a compartir una hora aquí en Radio Uruguay, en los 1050 de la onda media a las 12, también en todas las radios del interior, las queridas radios públicas de todo el país, y la posibilidad de escucharnos a las 20 horas por Radio Cultura en los 1290 kilohercios. En la otra versión, y bueno, lo que significa también estar en el portal de los medios públicos. En este fin de semana vamos a estar solo en sábado, naturalmente mañana primero de mayo. Como siempre, las radios públicas tienen una programación especial por el motivo del Día de los Trabajadores, así que nosotros adelantamos este saludo a todos los trabajadores que nos están escuchando en este día tan especial. Y bueno, nos adelantamos, y esto de hoy tiene que ver en Radioactividades con trabajadores de las radios públicas que nos acompañaron en diversos segmentos del programa o en momentos del programa, en nuestro programa desde 1989. Entonces volveremos a escuchar las voces de queridas y queridos compañeros, van a ser parte de las voces de quienes han forjado estas radios públicas durante buen tiempo. Andrés Caro Berta, el Sodre en la dictadura.
El Sodre con el 77 en adelante, época de dictadura, época muy pesada en el Sodre, muy pesada, donde estábamos sancionados permanentemente, donde terminábamos por cualquier cosa en la primera. Yo estuve a punto de ser echado permanentemente, entré como en 400 fui el número uno en el concurso y me fui por la puerta de atrás, digo, porque la situación era muy jorobada. Y ahí empecé también a proponerme algún tipo de programa de radio, que estuve con Ángela Cáceres trabajando en el programa de ella, en nuestra casa. Y cuando me fui del Sodre, me fui porque me recibí de psicólogo. Y en el 98, 97, me picó de nuevo la radio.
Radiodifusión Nacional Sodre, transmitiendo por CX26, emisora del Instituto, y con la retransmisión de CW23, Radio Cultural de Salto, ahora desde la Plaza de la Nacionalidad Oriental, para proceder a la transmisión de la ceremonia de recordación a los caídos en la lucha contra la sedición.
Años muy duros, me decían, ¿no? Años muy duros.
¿Y cómo era trabajar?
Horrible, porque éramos locutores, operadores. Entonces, Nosotros teníamos tres radios a cubrir, CX-38, CX-26, CX-6. Estaban en una hilera, en Andes y Mercedes, y nosotros además teníamos que entrar por Andes, recorrer todo el teatro incendiado, me acuerdo, eran le decíamos las catacumbas. Nosotros caminábamos por encima de los hierros retorcidos y por, me acuerdo, lo que quedaba de los rollos de películas del cine arte, quemadas, incendiadas, llenas de agua, que nunca nadie la recogía. Y llegábamos a la radio. A veces en mis sueños terroríficos aparecen esos pasillos hacia la radio, porque a veces salíamos a medianoche, ¿no? Entonces, y el director, Jorge Bravo, era un tipo más milico que los militares. El presidente era Ferrán, Gustavo Ferrán, excelente persona, un blanco que habían los militares puesto ahí como castigo. Y de alguna forma lo contenía este Bravo, pero Bravo era un tipo que todo el tiempo buscaba el punto como para poder recriminarte o sancionarte. No podías moverte de la cabina. Era una época donde la vigilancia a nivel ideológico era muy intensa. Veníamos permanentemente sancionados por cosas mínimas, como mirar, por ejemplo, hacia la calle, por una ventana. ¿Qué está haciendo usted acá? ¿No? Tiene que estar en la cabina. No, estaba mirando porque no tengo nada que hacer, porque hay un programa y tengo una hora sin hacer nada. Usted, sanción. Y la pasamos muy fiero.
Radioactividades.
Ingrid Beck y Adrián Corol son bichos de radio por Nacional.
Rol, qué gran entrevista que hicimos con Daniel Ayala. Y qué uruguayo no. Te pusiste, no lo niegues.
No me puse uruguayo. Sí, corazón sí, pero el acento mantuve el mío. Ahora no. Además hablo chascomunense.
Sobre el final, las heces empezaron a ir a lugares impensados.
Vamos arriba.
Claro. Escúchame vos, lo que quiero ahora es que prestes atención, porque está buenísimo esto que vamos a escuchar. En nuestro espacio de podcast, en este caso, vamos a escuchar un fragmento de un podcast que se llama En Primera Persona, que es un espacio que lo que hace es analiza el periodismo iberoamericano a través de las voces de periodistas reconocidos y reconocidas. Está presentado por la Fundación Gabo y Google News, así se dice, Initiative, y producido por Podium Podcast, conducido en este caso por Pepa Bueno, que es una periodista española muy grosa, y lo que hace acá es reúne a cuatro periodistas, mujeres de distintos lugares de América Latina y de Iberoamérica, y bueno, hablan de radio y de podcast. En este caso están Yolanda Ruiz, nuestra amiga María O'Donnell, Paula Molina y Carolina Guerrero. Escuchamos un cachito, un fragmento de el audio periodismo, si te parece.
La radio ha sido y es la voz de la memoria. Muchos de los acontecimientos de nuestra historia forman parte del imaginario colectivo a través de la voz del periodista que nos lo contó. Esto es gracias a su vocación de informar con profundidad, pero sin renunciar a la inmediatez. Y es gracias también al objetivo irrenunciable de acompañar la soledad, y acompañar los momentos históricos de las sociedades a las que se dirige. María O'Donnell, argentina, periodista a caballo entre la prensa escrita, la radio y la televisión. En la radio ha sido la primera mujer en hacerse cargo de la mañana informativa en la emisora Radio Metro. En el año 2017 fue elegida una de las 10 periodistas más importantes de Argentina. ¿Cómo se aproxima al periodismo la radio? ¿Qué la distingue hoy del resto de los medios, María, a tu juicio?
Bueno, yo encuentro hoy que la radio es un medio extremadamente libre para ejercer el periodismo, ¿no? Yo tengo un programa a la mañana temprano, que es un poco, aquí hay hábito a la mañana, de 6 a 9 de la mañana, cuando la gente está por ir a trabajar, prende la radio. Y en ese contexto uno es como un pequeño editor diario de su selección de noticias y tiene con mucha, me da mucha libertad. Y un poco para salir también de esta situación de tanta polarización que está pasando en todos los medios, creo yo, en los que trabajamos o en todos nuestros países donde la polarización muchas veces impide hacer un periodismo de calidad. Y creo que la radio nos da una libertad de ser como una suerte de, como de editores cada día y hacerlo de manera bastante más libre, creo yo, de lo que se puede dar hoy en otros medios.
Sabes, María, que yo hacía la mañana de la radio aquí en la cadena SER también hasta hace 2 años, y a eso que tú describes le llamaba, nosotros ponemos la autopista por la que luego circula la información todo el día, así que tenemos la responsabilidad de elegir qué queremos que sea noticia, no solo lo que manda la polarización, ¿no?
Absolutamente, creo que la radio nos da esa posibilidad, no estamos con el clic, obviamente tenemos que cautivar a nuestras audiencias con buenas historias y bien contadas, pero no tenemos esa suerte de problema que están atravesando otros medios hoy en día, y la cercanía creo que también ayuda mucho a dar un tipo de periodismo que hoy es muy valorado.
Yolanda Ruiz, una de las periodistas más respetadas de Colombia, ha sido la primera mujer en la historia del periodismo de ese país en ocupar el cargo de directora de servicios informativos en las 2 cadenas de radio más importantes de Colombia, Caracol y RCN Radio. En esta última trabaja actualmente. Ha investigado el conflicto armado y el narco, y apenas tenía 24 años cuando consiguió entrevistar al más buscado, a Pablo Escobar. Yolanda, la primera mujer que dirige servicios informativos de las 2 cadenas de radio más importantes de Colombia, ¿qué se encuentra cuando se pone al mando? ¿Qué le sobra? ¿Y qué le falta al periodismo en audio hoy en las grandes cadenas?
Mira, hablando un poquito de la pregunta anterior, sí te quería decir que la radio es la palabra oral, que a mí me encanta hablar de la oralidad, porque es que la palabra hablar te toca emociones que van más allá de la palabra escrita, que me apasiona también, pero la oralidad te da la emoción y la cercanía con la gente. Eso sí que lo hemos sentido en este año de pandemia, precisamente, la necesidad de la voz cercana, del que te habla directamente, del que te habla en vivo, con quien puedes interactuar, además hoy, a través de las redes sociales, y se puede generar este diálogo que es un poco más cercano. Me parece a mí que eso aporta a la hora de informar. Y para decirte que falta, no, yo creo que el periodismo se construye en el día a día. El periodismo tiene una esencia que permanece, que va allí, que va constante, pero se tiene que ir transformando para lo que se va requiriendo en términos de nuevas tecnologías, pero también en términos de las necesidades informativas de la gente. Vuelvo al tema de la pandemia, que nos obligó a reinventarnos, a mirar qué podemos informar en esto que fue tan absolutamente distinto para todos, y cómo podíamos estar a la altura de lo que estaba necesitando la gente. Me parece que hay que reinventarse todo el tiempo, hay que construir sobre lo construido, y en esto nunca acabamos de aprender. Me parece que esa es una fórmula clave, y yo lo sentí tanto cuando estuve en Caracol como ahora que estoy en RCN, 35 años haciendo periodismo, y todos los días nos levantamos a aprender alguna cosa distinta. Creo que tener la mente abierta, no acabar de sorprendernos, nos ayuda a entender un poco más.
Así que libertad, una mente abierta. Nosotros solemos decir, yo suelo decir, que en febrero de este año con la pandemia tiré a la basura mi agenda informativa, tiré a la basura mi agenda de teléfonos, porque no me servía casi nada de lo que tenía para enfrentarme a ese fenómeno nuevo desde nuestro programa de radio.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Cuando son solo en casa, solo debo restar. Finire un lavoro perché il raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente.
Se terminó, Corol, se terminó otro bicho de radio espectacular, lleno de radio, de voces, de podcast, de todo. Y nos vamos a reencontrar el próximo viernes a esta misma hora por este mismo canal. No, a esta misma hora no, una hora antes, ¿no?
Una hora antes. Sí. Por suerte nos pueden también ahora escuchar el resto de la semana en las plataformas, en Spotify, en la página web, esas cositas. Uh-huh. Es más, yo termino ahora el programa y lo voy a escuchar de nuevo.
Así es, me parece muy bien. En la producción estuvo como siempre Eric Domerg, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es Hernán Asigotti, en la web y en las redes están Martín Bibiloni y Alejandro Segade. Y nosotras, nos vamos.
Nos vamos y volvemos el próximo viernes. Vos, vamos arriba en esto que es Bichos de Radio, apenas
un programa de radio.
libera, libera veramente. Mi piace anche di più perché libera la mente.